Pasea, 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 pasea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Pasearte. Juana Lloret a mi vera.
Hola, muy buenos días.
Aquí Sari en el control, como siempre, detrás del cristal. Y Esperanza Martínez, este trío que les va a contar muchas cosas. Y primero les vamos a poner un poquito de música.
Además, lo de trío me ha gustado, ¿eh? Claro, siempre unidas.
Somos tres y tres mujeres, aquí estamos. Escucharemos Aznavour en esas pausas que hacemos y como fondo, mientras nosotras les contamos cosas.
Oigan lo que merece la pena.
Merece la pena, venga, vamos a escuchar.
Bueno, empezamos, Espe.
Estamos aquí cantando tan felices. Este señor Aznavour nos gusta mucho y además cuando falleció también lo reivindicamos como un gran trabajador de la canción, porque ha muerto trabajando, mayor, pero actuando y todavía, aunque la voz no sería tan potente como en sus primeros o mejores años, pero siempre ha estado allí dando ese testimonio de trabajo, de cosas bien hechas. Bueno, pues con este fondo de Aznavour, ¿por dónde quieres que empecemos hoy? Porque tenemos tantas cosas que
pues
contarles.
Voy a dar una buena noticia.
Buena, venga,
porque
me encanta.
El Jardín del Turia, que es el río que tanto paseamos y pateamos, pues ha sido elegido el mejor parque de España.
Oye, de verdad, te corto, pero es que es fantástico. No lo apreciamos bastante lo que tenemos, de verdad.
Sí, sí, es verdad. Ha sido valorado a través de los usuarios de Google. Es un pulmón verde que llena de color y aire fresco nuestra ciudad. Y son 110 hectáreas de zona verde donde se puede hacer deporte, montar en bicicleta, correr, andar. Los niños pueden disfrutar del Parque del Gulliver, una enorme zona de juegos con la forma del protagonista de los viajes de Gulliver. Y sobre todo, respirar aire puro.
Pues sí, la verdad es que a lo largo de los distintos tramos vamos cambiando de vegetación, de más zonas más umbrías, zonas más dedicadas a un tipo de deporte. Hay gente que va allí a bailar, a tocar el tambor, a hacer tai chi. Este ofrece todo tipo de posibilidades.
Y en esta época está espectacular.
Espectacular.
Está que se sale pues de verde, de florido. ¡Ay, qué bonito está! Andar, nosotras hacemos ejercicio, sí, pero andando, pero cuantísima el carril bici se llena, la gente, los niños, es que es una cosa, bueno, pues eso, que se ha merecido este premio.
Oye, pues un aplauso, para que se lo han dado muy, muy merecidamente.
Y si siguen andando hasta el final, hasta la Ciudad de las Ciencias y las Artes, pues saben, que sepan que acoge la exposición libre, de acceso libre, que se llama My Secret Garden Valencia. Es una serie de 6 esculturas que el artista Arne Quince ha realizado de forma expresa para ser expuesta en el Paseo del Arte y en el Lago del Hemisférico. Y va a estar hasta el 13 de octubre de 2019. Son esculturas de gran formato y pintadas en acrílico sobre aluminio. Las del lago simulan nenúfares. Arne Quince nació en 1971 en Bélgica y vive y trabaja entre Bélgica y Estados Unidos. Y en su obra utiliza la madera, el metal, colores eléctricos y pinturas fluorescentes.
Pues oye, me parece fenomenal. Y además es que esto lo deberían dejar ya habilitado como galería de arte, porque dentro de poco Hortensia Herrero va a traer a Jaume Plensa, que es de Barcelona.
Eso va a ser espectacular.
Y va a ser también espectacular. He visto algunas cosas de este escultor.
Te ha encantado.
Y me ha gustado. Son unas cabezas enormes,
sí,
unas esculturas de hierro que miden 7 metros de altura. Espectaculares,
pero
espectaculares.
Yo lo que he visto de él me ha encantado y además es que esas cabezas humanas plantadas en medio de unas zonas específicas para ser vistas, en medio de las ciudades o enfrente de una playa.
Impresionantes.
Pero no te lo puedo decir con palabras.
Sí, es que precisamente la espectacularidad de su dimensión es lo que además te hace sentirte así como una hormiguita, ¿no? Y además yo creo que dan ganas de tocarlas. Tienen un...
Es que parece que están
un
vivas,
aspecto que dan ganas de tocarlas. Y yo creo que el arte este que se pueda tocar, pues me parece también una gran idea. Y las va a traer aquí. Van a ponerlas en el Lago Sur.
Sí, la Fundación Hortensia Herrero.
Están haciendo muchísimas cosas. Y este señor, fíjate lo internacional que es, que tiene repartidas sus esculturas por ciudades tan dispersas
todo el mundo,
sí. Como San Diego, Miami, Seúl, Tokio, Montreal, Nueva York, Londres, Liverpool, Dubái, Dallas. Y bueno, premios internacionales y ahora Valencia, o sea que nos pone en esa
y no
internacionalidad también.
Sí, sino que además la fundación se va a quedar con una escultura para la ciudad. Que ya tenemos lujo.
Como ha hecho con Krag últimamente,
y
hizo
Valdés.
Anteriormente con Valdés.
Sí, sí, sí.
Oye, desde luego, esta señora, la escultura monumental le gusta, ¿eh?
Bueno, esta señora está haciendo por Valencia.
Está haciendo cosas muy importantes.
Qué chapó, ¿eh?
Sí,
sin ir más lejos, el Palacio de Valeriola.
Sí, que va a ser su sede.
La van a restaurar, sí, va a ser sede de... Va a alojar toda su colección privada de arte contemporáneo. Y además va a ser un centro de arte y de cultura. Y bueno, parece ser que van a tardar 3 años en restaurarlo. Y se consiguen 2 cosas buenas para la ciudad. La restauración de un palacio. Pues no sé si es...
No pues sé, creo que siglo es del siglo XVI o
XVII, ¿verdad?
Sí, del siglo XVII. Palacete del siglo XVII, sí.
Que anteriormente estuvo ahí... Bueno, estuvieron las provincias muy anteriormente.
Bueno, fíjate, estuvo ahí el taller
tiempo,
de las provincias muchísimos años. Yo lo recuerdo como una cosa oscura, tapada con cartelería de esta... de impresión básica, digamos, que ponía... Taller de las provincias,
sí.
Tal y cual. Las
pues
provincias.
Yo lo vi cuando era un pub, que era una preciosidad, ¿eh?
Sí.
Todo lleno de frutas y de pétalos de rosas.
Sí, era muy espectacular. Y un león rugiendo que molestaba a la vecindad.
Sí. Bueno, pues estaba precioso, pero ahora pues va a estar totalmente restaurado. Ya les he dicho que la obra de restauración durará aproximadamente unos 3 años. Y va a ser un nuevo centro de cultura y de arte aquí en Valencia, que, oye, pues enhorabuena y gracias la labor que está haciendo Hortensia Herrero y su fundación.
Va a ser un centro que en un futuro va a ser imprescindible en la cultura valenciana, como ya es Bombas Gens y como ya es Bancaja, por supuesto, que está hace muchos años. Lo va a realizar este trabajo R Arquitectura, que ha presentado últimamente una maqueta y unos planos del proyecto que están haciendo. Y el director del Centro de Arte, Javier Molins, pues ha dicho que aquí se va a exponer, efectivamente, como tú has dicho, la colección para lo que se está generando todo este espacio, pero con una ambición internacional, porque están adquiriendo obra muy importante de gente muy consolidada a nivel mundial, de pintura, también de escultura, y algo menos la performance, y esto me ha llamado la atención, no les gusta tanto la performance ni los vídeos y menos lo grotesco. O sea, que eso lo van a obviar
lo grotesco dentro, a mí tampoco
dentro
me gusta,
de su de su plan de futuro. Y a mí me parece que está muy bien. Es su línea y me parece...
Hombre, es una fundación que por Valencia está haciendo una barbaridad, ¿eh?
Muchísimas.
En el Palacio de la Seda, la Iglesia de San Nicolás. Ahora también van a ser los Santos Juanes, que también va a restaurar. Y últimamente el Palacio de Valeriola. Es que está haciendo muchísimo, pero muchísima labor por la ciudad de Valencia,
¿eh? Ahora también está lo de los Santos Juanes que tú decías, que está muy avanzado y que parece mentira porque llegó a destruirse casi completamente. ¿Cómo lo están sacando y cómo se está viendo de bonito? Porque ya se ve bastante trozo, ¿eh? Así que cualquier día cuando lo veamos va a ser una cosa espectacular. Y luego, pues este edificio va a tener 4 niveles con salas de exposición, un patio jardinado en el fondo y en el sótano, pues evidentemente los restos del circo romano de la Espina continúa
que se podrán ver, ¿sí?
Hacia San Juan del Hospital, ese patio que otras veces hemos comentado, que es una buena visita cultural a Valencia ahí, porque hay unos restos medievales interesantes y unos restos también de cementerio. Pues fíjate, ahí en el fondo, sobre ese patio, había una estructura de las que se hacía antes y con unas unas estructuras así de esas de quita y pon en las que había los talleres de tipografía y estaba sobre todo este arte que ahora va a salir a la luz gracias a toda esta inversión, que es una fortuna lo que van a invertir ahí, pero que vamos a poder disfrutar todos porque ese sótano va a ser visitable y junto con los Santos Juanes forma parte, es que está hecho sobre la judería y podemos ver todavía en la iglesia de San Juan del hospital, podemos ver una puerta que pertenece a una calle de la judería, que ha quedado tal cual, que creo que es de lo poco que habrá. También hay una puerta en la que estaba cercano a la casa de Vives, que también era judío, y no sé dónde está, eso debe estar todavía por ahí empotrado entre algunos muros y algún día saldrá también a la luz y lo podremos ver todo. Pero bueno, la idea de la judería no nos la podemos hacer ya nunca más porque está todo construido encima. Pero fíjate, lo que había en los niveles más bajos, que está lo romano, sí que vamos a poder ver alguna cosa. Y va a tener más de 3.500 metros cuadrados de espacio expositivo, pero este edificio, que también es importante históricamente, peligraba porque estaba a punto de derrumbarse en algunos momentos. Había peligro de que cayese. Entonces, pues bueno, ahora se va a recuperar en todo su esplendor y vamos a ver. Vamos a hacer palmas, sí, porque va a ser, sí, una cosa estupenda.
Pues nada, oímos música.
Bueno, vamos a seguir con otras cosas más medievales.
Pues
casi,
mira, hay una,
¿no?,
cosa que se está hablando ahora últimamente y que podemos estar muy satisfechos, que es el retablo del centenar de la ploma, la predela, que representa la pasión de Cristo y es la primera vez desde hace 155 años que esta pieza sale de Gran Bretaña y llega a su lugar de origen, que es Valencia.
¿Sabes por qué la han traído? Pues porque aquí le han dado el premio Europa Nostra a nuestros restauradores y se fían de que este año y medio aquí, analizándola, quitándole las impurezas, poniéndola a punto, sacándole los colores auténticos. Claro que es un mérito. La pena es que
no
tenemos
por
que
dinero,
devolverla.
Y un prestigio para Valencia y para los valencianos que tienen este nivel de poder restaurar. Representa la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Y está resumida esta predela en 10 escenas.
Sí, es muy interesante. El desarrollo que tiene. Cuenta.
Pues es un símbolo de la sociedad civil de la pujante Valencia del siglo XV. La pintura es obra del maestro alemán Marsal de Sas, oriundo probablemente de Sajonia, y del valenciano Miguel Alcañiz. Y es una cima, un canon y una referencia.
Oye, a mí esto me hizo gracia porque dicen que los grandes retablos no lo pintaba solamente una persona, sino que era como un buen equipo. Y el maestro este, Miquel Alcañiz, valenciano, y un alemán, sajón, y aquí se puso de Sajonia.
¿Sabes por qué, no?
De Sajonia, no, eso me lo vas a contar tú.
Pues porque aquí en Valencia había tal riqueza y tal explosivo.
Era el
todo.
Siglo de oro valenciano.
Sí, exactamente. Que los artistas venían a aquí. Los mecenas y se enorgullecían de que colaboraban entre varios en una obra. De momento se sabe que son de estos dos autores. No saben si a lo mejor intervino alguno más, pero de momento son de estos dos autores.
Pero de momento es muy curioso porque además yo siempre he vivido en el error de por qué se llamaba así. Y ahora tú también nos lo vas a contar porque es realmente curioso y bonito.
Bueno, esta obra está presente en Londres desde mediados del siglo XIX. El retablo salió de Valencia durante las desamortizaciones liberales.
Fíjate el daño que han hecho, perdona que te corté.
Sí, no.
El daño que han hecho estas cosas porque hemos perdido una cosa que representaba unos hechos históricos que bueno,
tan nuestros, tan de aquí, nuestros, de nuestra historia,
¿no?
Sí.
Y bueno, y por cierto que leí que solamente la predela se podía mover porque el resto del retablo, que mide más de 6 metros, pues le han puesto, después de la restauración que hicieron, como una especie de cera o algo, un material que le hace inamovible, que no lo van a quitar de ese sitio nunca. O sea, que no lo van a dejar jamás, que se lo quedan.
Bueno,
y además,
les costó mucho dinero, ¿eh?
Sí les costó dinero, pero lo tienen. Y además lo han puesto en un sitio muy preferente porque está frente a unos bocetos que hizo Rafael para los tapices que diseñó. Y bueno, continúa con la historia, que es muy bonita.
Pues mira, no se sabe quién vendió el retablo a un anticuario francés llamado Bauer y cuánto dinero obtuvo por ello. Lo cierto es que Bauer se lo llevó a París en un carromato e hizo un largo viaje de varios días.
Sí, imagínate.
Y al no existir legislación específica en la época en que se formalizó la venta, no se considera que sea un expolio, con lo cual no se puede reclamar.
No se puede reclamar porque, la verdad, lo pagaron y
pues
se vendió, fue de mano en mano.
Hombre, Bauer estuvo en negociaciones con el Museo del Louvre, con el Museo Victorian Albert y también con unos compradores de Madrid vinculados al Museo del Prado. Pero al final, el Victorian Albert Museum fue quien lo compró por una cifra exorbitante para aquella época, ¿eh?
Claro.
Sí. Para entender la importancia de esta pintura hay que ir a su origen y los estudios de los doctores como Amadeo Serra o Matilde Miguel han contribuido a desentrañar algunos misterios en cuanto a su gestación, el porqué de su estilo tan avanzado para la época, la brillantez de sus composiciones. Así se ha podido concretar el contexto en el que se creó. En una Valencia en eclosión, la ciudad era una potencia económica, cultural y social a nivel europeo, en la que la nutrida y activa comunidad artística internacional se beneficiaba de un notable mecenazgo,
claro,
por parte de unas pujantes clases pudientes. Estos creadores tenían a gala trabajar en equipo y eso explicaría por qué la pintura es obra de al menos 2 artistas.
Muy bien, oye, me parece fantástico. 2 personas que sabían lo que hacían y no tenían inconveniente porque cada uno...
¿Eh? No había rivalidad.
No había rivalidad, sino ganas de hacer una obra que perdurase en el tiempo.
Bueno, se ha confirmado hace bien poco dónde se exhibía este retablo y ha sido gracias a una investigación de Mercedes Gómez Ferrer que se ha podido certificar que estaba expuesto en la iglesia de la Compañía de Ballesteros, sita donde hoy se encuentra el Hotel Astoria.
Pues sí, qué lástima.
Sí, desde luego. Delante de la que entonces se llamaba Plaza de San Jordi. Normal, porque el retablo era de San Jordi.
Efectivamente, ahí está San Jordi luchando y todos los ballesteros que llevan la cruz de San Jordi.
Había dudas de si se encontraba en la que se denominaba, como Casa de la Ballestería, el edificio empleado por la milicia del Centenar de la Ploma para sus entrenamientos, ubicado donde hoy se encuentra el teatro principal. Ambos, la iglesia y la Casa de la Ballestería, están reflejados en el plano del Padre Tosca.
Pues sí, y el Padre Tosca era de una fidelidad absoluta, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Pues bueno, ahí existió. Podemos decir que existió porque el Padre Tosca tomó nota y lo dibujó. Así que, entonces, ¿por qué le llamaban lo de la ploma?
Pues mira, los mecenas que encargaron este retablo fueron los miembros de la Compañía de Ballesteros. El Centenar de la Ploma fue la milicia de la ciudad de Valencia, creado por Pedro el Ceremonioso en 1365, inspirada vagamente en una tradición sobre Jaime I. La compañía nació con el nombre de Centenar del Glorioso San Jordi, pero popularmente se les llamó de la pluma por el adorno que llevaban en un casco con una pluma de garza.
¡Qué bonito! Me parece precioso. Eso es la popularidad. El pueblo que siempre bautiza bien.
¿Verdad, eh? Constaba de 100 ciudadanos con habilidades reconocidas con la ballesta y de los que había sobradas muestras y testimonios de su probidad que debían pasar un examen ante el gobernador. El capitán de la compañía era oficialmente el Justicia Criminal de Valencia. Este además era el encargado de llevar la señera en las batallas y desfiles. La composición social del centenar de la ploma era diversa y pretendía ser representativa de lo mejor de la ciudad. Así estaba formada por 10 nobles, 30 personas de estrato social alto, 30 de estrato mediano y 30 de clase baja. Entrar en la compañía era un reconocimiento social.
Vaya.
Y en función de esa consideración, encargar un retablo que estuviera a la altura de esta relevancia social.
Está muy bien. La verdad es que lo consiguieron. Relevante es, y yo lo tengo que ver, ¿eh? Me voy a ir a Londres a verlo.
Bueno, durante ciento... Lo puedes ver aquí, ¿eh?
Bueno, veré la predela.
La predela.
En su conjunto nos quedan 10 minutos, pero tenemos muchas cosas todavía que podemos decir, ¿eh?
Solamente decir que durante cientos de años el centenar de la ploma fue una referencia en la ciudad. Eran los custodios de la señera, pero la derogación de los fueros suprimió la compañía.
Qué pena, ¿verdad? Porque uh-huh. Me encantaría tener ahora a 100 ballesteros defendiendo la ciudad y con una pluma en el casco. Sería precioso. Oye, ¿por qué no lo recuperan eso para algún desfile de alguna fiesta valenciana? Sería bien bonito, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Como no tenemos dinero, pues no podemos aspirar a estas cosas.
¿Quieres seguir hablando?
Pues no, yo quería decir que analizaban en ese artículo que estábamos leyendo que ha sido traída la pieza a Valencia, primero por el gran prestigio que tiene el Ibacor, sí. Como hemos dicho antes, que le han dado el premio Europa Nostra. Luego que el director del museo es un anti-Brexit.
El director
del museo actual uh-huh. Es un anti-Brexit. Y está en contra de que no se desgaje Europa, ¿no? Uh-huh. Y eso le parecería mejor que estuviera Inglaterra con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y luego porque también va a ser un proyecto de investigación bastante bonito y pondrá a Valencia también en la boca de mucha gente como un buen sitio en el que se saben hacer las cosas de arte, restaurar, conservar, mantener.
Sí,
y
van
documentar.
A estar muchos meses de restauración.
Sí, muchísimo.
Y luego, si tenemos suerte, que creo que sí, pues estará por lo menos 2 o 3 meses de exposición.
Bueno, pues fíjate, año y medio haciéndole todo el proceso y luego unos mesecillos ahí, pero
tiene
bueno,
cosas
habrá que
curiosísimas, ¿sí? Porque, bueno, para empezar, no tiene ninguna relación lo que es la predela, que es la vida, la pasión y la resurrección de Cristo, con todo lo que es el resto de la obra, que es una obra dedicada a San Jordi.
Sí, pero fíjate, también están los evangelistas, también hay profetas, es... Hay variaciones de tema, porque claro, hay que encuadrar según las calles, más importantes o menos.
Bueno, pues en la predela, por ejemplo, podremos apreciar que Judas, la cara la tiene toda como picoteada.
Ah, sí, la gente hacía esto.
Sí, efectivamente. En esa época era costumbre de que al malo
se le castiga.
Con un punzón se le daba, sí. Y eso lo van a respetar en la restauración, sí.
Sí, porque es una cosa histórica. Oye, pues mira... Vamos a ver, tengo ganas de verla ya.
Sí, parece ser que la Virgen, otra escena que es la Virgen besando a Cristo muerto, la cara de la Virgen también es impactante. ¿Eh?
Sí, hay fotografías, en internet uh-huh. Se pueden ver, uh-huh. Es interesante.
Bueno, pues nada, ahí queda eso. Enhorabuena a este equipo de restauración.
Pues sí.
Y les damos las gracias porque nos van a permitir poder ver esta obra restaurada.
Está muy bien.
Aquí en Valencia.
¿Oímos un poquito a Annabur?
Sí.
Pues yo quería comentar que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha lanzado una página web que se llama Somos Patrimonio uh-huh. Y en ella tiene 47 sitios españoles que están incluidos en la lista de patrimonio de la UNESCO. Me parece interesante porque hay paisajes, monumentos, ciudades, manifestaciones artísticas que van desde la prehistoria hasta el siglo XX. Y está muy enfocado también para que la gente joven que no ha visto algunas de estas cosas, que lo tenga muy fácil, ¿no? Lo tenemos fácil ahora todo, desde luego con internet, pero la gente joven que todo lo hace por internet, pues va a tener más posibilidades. Pues sale un mapa de España, y en cada punto tú puedes pinchar y al ampliarse pues sale toda la historia o el paisaje o el documento o el edificio y somos un país en el mundo que somos el tercero que me ha llamado la atención, el tercer país en el mundo con más bienes incluidos en esta lista. Primero está Italia, luego China y tercero España. ¿No te ha parecido curioso? Pues a mí me ha llamado la atención. Desde luego en Italia no se acaba el arte, pero en España tampoco. Y eso
lo que me llama la atención es lo de China.
Lo de China, pues porque tiene muchos templos, tiene la muralla, tiene muchas cosas. Y como es tan grande, pues a poco
suma
que
mucho.
Tenga, suma mucho exactamente. Así que esta página web me parece muy interesante, que hay un icono por cada uno de estos sitios y también tiene un vídeo muy bonito y muy didáctico que se puede ver por internet, que es una pequeña charla desde una biblioteca, rodeada de libros, pero dando a conocer esta página web, Somos Patrimonio.
Muy bien, interesante. Pues yo le quiero recomendar que vayan en Valencia al Moving, porque hay una exposición que se llama Dubón, un artista república, 1909-1952. Ya saben que entrar al Moving no es gratuito, la entrada vale 2 euros y la reducida 1 euro. Y esta exposición va a estar hasta el 14 de julio. Es una retrospectiva de la obra de Luis Dubón, un pintor y artista estrechamente vinculado con la Segunda República Española, que sufrió el ostracismo del régimen franquista. Dubón, pintor y diseñador valenciano, participó primordialmente en la primera línea de diseño gráfico valenciano desde la exposición regional de 1909. Es una exposición antológica y se divide en 3 grandes bloques. El primero, ubicado en el foyer, es un homenaje a los artistas Luis Dubón y Vicente Beltrán, que además de mantener una estrecha amistad, compartieron la labor artística de completar la decoración alegórica republicana del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valencia a iniciativa del alcalde Vicente Alfaro. El segundo espacio, ubicado en la sala Alfons Roig, representa la trayectoria pictórica de Luis Dubón desde sus inicios hasta 1952, en la que se podrán apreciar diversas técnicas, incluyendo óleo sobre lienzo, bocetos, etc., así como temáticas, retrato, paisaje, bodegón, además de fotografías y utensilios del artista. Y por último, la sala alta está dedicada exclusivamente al diseño gráfico de Luis Dubón, en la que se expone obra desde 1916 hasta 1951. Bueno, una exposición interesante que merece la pena visitar.
Sí, y además es grande la exposición, porque ocupa todas las salas de la parte de fuera del edificio principal,
tiene
en su sótano y arriba.
Con
y además,
mucho contenido.
Pues está muy bien.
Y buena, ¿eh?
Me parece estupendo.
Se la recomiendo.
Y yo, por último, como nos queda muy poquito ya, pues les voy a recomendar que vayan a ver un jardín que hace 20 años, que está muy consolidado y que siempre había tenido ganas de ver y esta semana he dicho, oye, voy a verlo. Y es el jardín de Polifilo. El Polifilo es del año 1999, una fecha para mí estupenda que me recuerda cosas del Camino de Santiago. Hace 20 años de aquello y ese año se abrió este jardín. Está detrás del Hospital Arnau de Vilanova, tiene más de 4.500 metros cuadrados, está hecho con mucho gusto, tiene diversas montañitas, pequeñas montañitas que, al ser tan plana Valencia, pues se han creado artificialmente, pero tienen mucha gracia. Han hecho también una pequeña montañita, recordando un poco aquí la de Helio, de los viveros, pero en modo rampa. Y en el centro tiene un quercus bastante hermoso que está todo florecido en este momento, porque estamos en primavera y los jardines están preciosos. Hay que reconocer que están teniendo el gusto de hacer los jardines con la jardinería autóctona valenciana, con poco mantenimiento, con poca agua, con cosas muy sencillas, pero que en masas quedan preciosas.
Preciosas. Y además eso es lo que se tiene que fomentar.
Exactamente. Luego hay una pequeña zona que es como un huertecito de naranjos, así alineados, que le dan un toque de color y que lo han hecho rehundido y sobre una especie, digamos, de pequeño muro, tú lo puedes ver, y te da la sensación de que estás un poco en algún huerto valenciano.
Me encanta.
Me parece
bonito.
Tengo
que visitarlo, que no lo conozco.
Y luego en el centro hay una plaza que parece como una plaza que hayan trazado los romanos, con 2 grandes líneas que se cruzan y que dan acceso a otros caminos.
Pues nada, iremos
y bueno,
a visitarlo.
Aquí nos hemos, otro día les diremos quién era este Polifilo y qué sueños tenía.
Muy bien, Esperanza.
Hasta,
me parece interesante.
Hasta la próxima. Nos vamos a despedir aquí.
Que pasen buena semana.
Que lo pasen bien, que vean jardines, que disfruten de la naturaleza, de la playa, del arte.
Y de este tiempo que tenemos aquí en la ciudad tan maravilloso. Les esperamos la próxima semana.
Pues la próxima semana estaremos aquí, si puede ser. Un abrazo y pasearte. Acuérdense.